señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Verbo de Dios, al llegar a la plenitud de los tiempos, se hizo hombre para salvarnos. Murió en la cruz porque ese era el designio del Padre Celestial. Y estos misterios centrales en nuestra fe son los que nos disponemos a vivir la Semana Santa, específicamente el Triduo Pascual. Y por eso podemos hacer un rato de oración con el deseo de que tengamos tiempo y perspectiva, porque son misterios tan grandes que nos rebasan del todo. Dicen que cuando uno va a oír un concierto, sobre todo a un concierto de música clásica, pues siempre tiene que llegar con tiempo, llegar al lugar, al teatro o a la sala donde va a ser el concierto, sentarse y serenarse, porque pues un concierto con una orquesta sinfónica, pues a lo mejor de uno de estos autores clásicos tan maravilloso, pues es como algo grandioso, y por lo tanto, si yo llego ahí, podríamos decir, no sé, y vengo con la cabeza acelerada del tráfico y de las noticias que estaba oyendo en el radio, pues la grandiosidad de esa sinfonía no la voy a apreciar. Y sería muy triste, porque a lo mejor es una maravillosa orquesta sinfónica y a lo mejor es una obra musical maravillosa, impresionante, grandiosa. Y yo no tengo la capacidad de poder meterme porque no me dispuse. Por eso dicen, pues llega 15 minutos antes o media hora antes, siéntate, concéntrate, no hagas otra cosa más que tratar de meterte en sintonía con lo que vas a escuchar. Pues así nosotros, y con muchísima mayor razón, tenemos que hacer con los misterios de nuestra fe, y especialmente con los grandes misterios de nuestra salvación, con aquello que se llama, como decíamos, el Triduo Pascual. El Triduo Pascual, que es un todo, es un conjunto de misterios: jueves, viernes, la Pascua de Resurrección; jueves, viernes, muerte y resurrección; jueves, Eucaristía, entrega en el pan; viernes, entrega en la cruz. ¿Cuál es el centro de todo el misterio pascual? ¿Dónde está el eje? Pues podríamos decir, el eje está en la cruz. Es el momento cumbre de nuestra redención. Todo le da sentido, antes y después, al instante en que Cristo muere. Ahí está. Por eso decíamos que nos hace mucha falta quizá adelantarlos, estarlos considerando a lo largo de estos días. Una cosa que podemos hacer pues es leer los evangelios sobre la pasión y darles vueltas, algún momento, algunas palabras. Hemos recordado aquella anécdota de ese escritor que dijo, voy a escribir un libro esencial, y pensó muchísimo cuál tendría que ser el libro esencial que iba a escribir. Después dijo, bueno, si va a ser un libro esencial, pues no tiene que tener muchas páginas. Es más, ojalá tenga solamente una página. Y siguió pensando y dijo, es que esta página tampoco tiene que tener muchas frases. Vamos a reducir lo esencial a lo realmente esencial. Y después dijo, bueno, pues ojalá que tampoco tenga muchas frases, sino una frase, y tampoco en esa frase tenga muchas palabras, sino una palabra. ¿Y cuál podrá ser esa palabra? La palabra clave, la palabra esencial. Y la escribió en latín, esa palabra, que era crucifixus, o sea, crucificado. Es la palabra esencial. Crucis fixus, o sea, fijado a la cruz, o crucificado. Crucificado. El Hijo de Dios está crucificado. El Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, está crucificado. Por eso a veces dicen, bueno, si tienes muchos problemas, ve mucho un crucifijo. Si tienes una turbación muy grande porque has sufrido una gran humillación, ponte a ver mucho un crucifijo. Trata de comprender qué es aquello que significa crucificado. Alguien está crucificado. Está crucificado. Por eso San Juan, cuando empieza el prólogo de su Evangelio, de la Pasión, en el capítulo 13, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues no se explica el crucificado, que pudo no haberse crucificado, como le dijo Jesús a Poncio Pilato, ¿qué crees que no podría yo pedir a mi padre para que mandara 12 legiones de ángeles y me rescataran de pues este suplicio? Pero no lo hizo y por lo tanto él decide ir a la cruz. Y San Juan explica el motivo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. In finem dilexit eos. Los amó hasta el fin. Y como sabemos, San Juan, este centro, esta palabra, crucificado, ahí está la palabra esencial. Ahí te explica pues el dolor, y te explica el sufrimiento, y te explica la redención, y te explica cómo es Dios, y te explica cómo tienes que ser tú, cómo tienes que imitar a ese crucificado. Crucificado, una palabra esencial. Por eso decíamos, el momento central de la Semana Santa es ese instante del crucificado, la crucifixión. Pero sabemos que ese instante del crucificado está antecedido por la entrega de su cuerpo y de su sangre el jueves. Y entonces nosotros tenemos que comprender también y detenernos y decir, así como te concentraste y te serenaste antes del concierto que vas a oír de esta orquesta sinfónica, también detente y concéntrate y recógete y serénate para que este gran misterio de la Eucaristía, de la entrega anticipada del cuerpo y de la sangre de Cristo, pues no te quede como tan lejos o no te resulte tan ajeno, sino pues considéralo. Por ejemplo, en este sentido, cuando Jesús instituye la Eucaristía, dos cosas son las que resaltan en las palabras de la institución. Cuando dice, esto es mi cuerpo, y cuando dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, tomen y coman. Mi cuerpo entregado por usted. En primer lugar, es un cuerpo que va a ser entregado. Es un cuerpo que está anticipando la entrega del día siguiente. Por lo tanto, está instituyendo la Eucaristía con sentido de sacrificio. El sacrificio que ocurrirá al día siguiente. Por eso son inseparables la Eucaristía y la cruz. Van absolutamente de la mano. Mi cuerpo que será entregado, mi sangre que será derramada. Y la otra parte de la institución es, pues, comprender que nos dice, tomen y coman, o tomen y beban. Y aquí otra vez decimos, qué impresionante, Señor, que estés entregándome tu cuerpo que será destrozado y tu sangre que será derramada, y que al mismo tiempo me estés diciendo, es para que te la comas, mi carne, y es para que te bebas mi sangre. ¿Qué cosa me estás queriendo decir con esta revelación? ¿Qué alcance tiene la Eucaristía? ¿Qué sentido tiene el Jueves Santo como víspera del Viernes Santo, como institución de algo que se haría permanente, que se hiciera permanente la muerte de Cristo y que se hiciera permanente en forma de comida y de bebida, en forma de alimento? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Podríamos decir, bueno, pues la Eucaristía tiene en primer lugar el sentido de sacrificio, y junto a ese sentido de sacrificio, el sentido de comunión, del amor que no tiene límites, ni en cuanto a dar la vida, ni en cuanto al deseo de unión con el hombre. Y por eso, pues, podemos aprovechar este ratito de oración que pues ya nos ubica bastante cerca de la Semana Santa, y concretamente quizá detenernos pues en este gran misterio, en adelantarnos a aquellos sentimientos de Cristo que serán revelados la tarde del jueves y que se nos recordará con lo que se llama la misa in cena Domini, la misa de la cena del Señor. Como si nos dijera, esa celebración del Jueves Santo, te vas a ir al cenáculo y vas a estar ahí presente, y ahorita pues hazlo en conmemoración a Él, en recuerdo de Él. Porque mientras más vuelta le damos a estos misterios, como que más se nos fijan y más los tratamos de comprender, y evitamos el riesgo de ser personas superficiales. Incluso podré decir, bueno, ¿cuántas tonterías he pensado hoy? ¿Cuántos sentimientos desordenados? ¿Cuántas cosas de egoísmo, de imaginaciones absurdas? Pues qué feliz sería si tuviera como más vida eucarística. A San José María le gustaba mucho decir que quisiera que fuéramos todos almas de Eucaristía. Como almas que giran en torno a la Eucaristía. Físicamente, cuando podamos estar cerca y cuando podamos comulgar, y psicológicamente, porque pensamos mucho en la Eucaristía, porque decimos, hay una presencia de alguien, hay alguien, y hay alguien que está para que yo me lo coma, es decir, para que me fusione, para que me una a Él. Y desde los primeros siglos de la Iglesia, pues así entendieron los santos esta invitación de Dios. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, la gente pues que se ha puesto a hacer oración y a meditar en la realidad de la Eucaristía, dice, la Eucaristía es la más alta afirmación del amor de Cristo y es también la fuerza divina de elevación. Si me manifiesta el amor y al hacer que yo comulgue, me sube hasta Él, me une a Él. Pone en boca de Jesús estas hermosas palabras. Dice Jesús, desciendo a la tierra, no solamente para unirme plenamente contigo, sino también para elevarte en mí. Como diciendo, yo voy a estar en ti y tú vas a estar en mí. Como decía también, el que me come permanece en mí y yo en él. Pues podemos decirle, tú en mí, yo en ti. Esa es la esencia del amor, estar una persona en otra. Y sigue diciendo Jesús, soy comido, reducido a pedazos, para que sean profundas la mixtión, la fusión, la unión. Penetro en ti, en todas tus partes. No quiero que entre nosotros haya nada por medio. Quiero que ambos seamos una sola cosa. Entonces, pues nos metemos en este misterio. Y dice, Jesús, ¿que tú quisiste esto? ¿Que tú al instituir la Eucaristía lo que querías es que fuéramos uno? ¿Que tú en mí y yo en ti? Que ya no hubiera distancias, como dice aquí, que no hubiera nada de por medio, que fuera una unión así como que completamente directa y una unión transformante. La Eucaristía nos hace Cristo. Cuando recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, te conviertes en concorpóreo y consanguíneo suyo. Es impresionante que dije, oye, la sangre de Cristo corre por tus venas, el cuerpo de Cristo está cada vez más en tu propio cuerpo, la mirada de Cristo pues es a través de tus ojos, tienes que volver a ser Cristo, y eso quiere decir pues que tienes muchas veces que saber morir, olvidarte completamente de ti como Él, que se dona, que no está poniéndonos limitaciones. Es que me van a escupir, pues que te escupan. Es que me van a poner una corona de espinas, pues que te pongan la corona de espinas. Es que me van a traicionar uno de mis apóstoles. Es que me van a abandonar los demás. Es que voy a estar mucho tiempo solo en los agrarios. Es que el mundo no me va a hacer caso. No, no me va a comprender. Y es que no me van a comprender ni siquiera los católicos. Van a ser bastante indiferentes a mi amor. Por ejemplo, una manera de, tristemente, pues, de que vemos que somos bastante indiferentes es que muchas veces los agrarios están solos. O la gente cada vez va menos a misa. No hay conciencia de qué signos nos manda con la Eucaristía. Pues te conviertes en concorpóreo y consanguíneo suyo. Así pues, nos convertimos en Cristo al esparcirse por nuestros miembros su cuerpo y su sangre. ¿Qué es en realidad el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué se hace en los que comulgan? Cuerpo de Cristo. Pues es la doctrina de los santos padres, de hombres que vivieron en los primeros siglos de la Iglesia y que, pues que comprendieron con gran profundidad, y como han comprendido todos los santos de todos los tiempos, la fuerza impresionante que tiene la Eucaristía. Entonces comprendemos por qué también San José María decía que tenía que ser el centro y la raíz de la vida espiritual. Y decía que en la Eucaristía estaba la explicación de su vida. Aquí está la explicación de mi vivir, decía. Yo vivo amando porque hay alguien que me ha amado primero y que me ha dejado un signo increíble de amor, que es su presencia, para que me la coma. Su realidad, pues, eso. Sustancial, verdadera, real y sustancialmente presente, pues para que me haga uno con Él. Es el derroche de gracias del amor infinito. Ya podemos aprovechar y decirle, Señor, pues te adoro, te agradezco todas las hostias que he recibido. ¿Cuántas serán? Cada una de esas hostias es eterna. Me une para siempre. Todas las hostias que he recibido desde mi primera comunión. Una hostia recibida es eternamente dada. Esto será tu tesoro. ¿Qué te va a llevar al cielo? Pues todas las hostias que te hayas comulgado. Más intensamente, mientras mejor lo hayas recibido. Con más fe, y con más devoción, incluso también con mejor acción de gracias después de comulgar, con más conciencia de lo que estás haciendo. Quizá nos puede servir aquella pequeña historia. Yo no sé si será verdadera o será inventada, pero dicen que una persona que estaba enseñándoles catecismo, creo que era en una escuela, a unos niños que iban a hacer la primera comunión, pues estaba enseñándoles esta comunión espiritual que se aprendió de niño San José María y que la decimos nosotros también en las bendiciones, en las visitas. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza. Y el niño, cuando le preguntaron esta comunión espiritual, a ver si la había aprendido, dijo, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción con que te recibió tu Santísima Madre. Y la persona que estaba dándole la clase, pues en un primer momento dijo, no, lo voy a corregir para que diga devoción en vez de emoción. Pero luego dijo, no, porque está muy bonito eso, o sea, recibirlo con emoción. Sería muy triste que lo recibiéramos sin emoción, sin estar ilusionados con ese encuentro. Una de las cosas que está haciendo ahorita el Papa, por ejemplo, es insistir mucho en que se reciba la comunión de rodillas. Y él, a todos los lugares donde va y a todas las misas, pone en el reclinatorio y se pone la gente de rodillas, porque es una manera de manifestar adoración a Dios presente. Entonces, pues, bueno, no vamos a hacer nosotros cosas raras. Si en la iglesia a la que vas no la dan de rodillas, pues tú comulga como la den, pero con esa conciencia de decir, pues aunque no me arrodille yo físicamente porque aquí está la fila y ni modo que me ponga de rodillas en el suelo o que me tropiece o lo que sea, pues te voy a adorar y te voy a recibir con emoción, y si puedo arrodillarme, me arrodillo, porque así manifiesto que realmente adoro. Pues una hostia recibida es una hostia eternamente dada. No es que digas, pues ya he recibido 3000 hostias y ya se me perdieron. No, es que esas hostias son para siempre. O sea, tu unión con Cristo es eterna. Esas hostias han hecho como que se, no sé, que se verifique la realidad de tu cuerpo y su cuerpo, haciendo un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En ese cuerpo en que seremos salvados. Adora en espíritu todas las hostias que has recibido desde tu primera comunión. Adora todas esas efusiones de amor en que Él se unió a ti. Y adora también todas las que van a seguir hasta la última. Ojalá que nosotros cuando en la mañana nos despertemos, pensemos, lo más importante de este día, lo que más ilusión me hace es comulgar. Estaríamos entonces bien orientados en la vida. Estaríamos con el sentido del amor, con el sentido de Cristo. No concibes la vida sin la comunión. Pues ojalá que vayamos nosotros teniendo más clara esta conciencia. Y como decíamos, pues adelantándonos un poquito, ya vienen los días santos, ya vienen los días de nuestra salvación, ya viene un aniversario más de la institución de la Sagrada Eucaristía. Ya viene la manifestación del amor de Dios. Así, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, como diciendo, ya no se puede más. No hay nada más que hacer. Les doy mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama, y además, cómansela y bébanla. Nos da su vida en la cruz, nos da su vida en el sacramento. Su vida nos la comunica a través de los sacramentos. Y este es el sacramento que nos une más íntimamente a Cristo. Hoy decía una persona una cosa que no sé si tenga razón o no, pero decía, fíjate que en la época moderna, que es una época secularizada, una época donde falta fe, al sacerdote lo ha suplido el médico, a la religión la medicina, y a los sacramentos los medicamentos. No hay conciencia de que aquí está la salvación. No, es que la salvación va a venir de esta medicina, y el progreso y la seguridad de mi alma está en que la ciencia médica me va a resolver todos mis problemas. Casi a lo mejor llegará un día en que se consiga la píldora de la juventud eterna y nadie envejezca y nadie se enferme. Pues no, nos seguiremos enfermando y nos seguiremos muriendo y seguiremos sintiendo el gran vacío si no estamos pues con la verdadera medicina y con el verdadero médico y con los verdaderos medicamentos, los que realmente centran nuestra alma pues en la vida. Lo que centra el alma y lo que es la salud del alma es precisamente el amor. Y ahora vamos a ser testigos nosotros de el infinito amor de Dios por el hombre. Y vamos a acudir a Santa María. como quiso llamarle Papa Juan Pablo II, mujer eucarística. Podemos pensar, sin temor a equivocarnos, que nadie como ella comprendió el misterio de la Eucaristía, que nadie como ella lo adoraría y que nadie como ella lo recibiría. Tenía una especie de connaturalidad con la Eucaristía, porque era el mismo cuerpo que ella había llevado en su vientre, y era pues la misma alma con la que ella se había sintonizado perfectamente, y era aquel por el que había vivido y seguía viviendo mientras estuvo todavía en la tierra. Pues que nos dé como esa conciencia: seremos agradables a Dios en la medida en que nos parezcamos a María. Y ahora queremos pedirle pues que interceda ante Dios por nosotros, para que nos aumente la fe, que creamos más, que nos aumente la pureza, para que nuestro corazón no tenga huéspedes extraños, no tenga otras cosas que estorben o que distraigan. Y también, como decíamos, la emoción, que me emociono cuando pienso en ti, me emociono cuando estoy en la fila de la comunión, hago muchos actos de amor, te adoro, y voy pues teniendo esta conciencia de que este es mi verdadero tesoro, el tesoro que me llevaré a la eternidad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.